al libro de San Lucas. San Lucas, capítulo número 1, por favor. San Lucas 1, versículo 13. Y esta noche celebraremos la cena del Señor.
Amén.
Así es que, una vez más, quizás repasemos algunas de lo que vamos a estudiar esta mañana, o quizás algo nuevo, no sé todavía, depende cuánto tiempo y qué tan lejos llegamos esta mañana. Así que a Lucas 1 y versículo 13 dice así: Pero el ángel le dijo a Zacarías: No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Amén.
Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Oremos. Señor, pedimos esta mañana que añadas tus bendiciones a la lectura de tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Señor, oh Padre mío, nos regocijamos en ella como quien encuentra grandes despojos. Ahora pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento. Señor, aquel que no te conoce, que esta mañana, Señor, al oír el glorioso Evangelio, Padre, dales vida de entre los muertos. Padre, pedimos, Señor, que puedan ver su pecado, se puedan ver cómo es que tú les ves ante ti, Señor, ante tu presencia. Y, Señor, que pidan la salvación que es a través de tu Hijo Jesús. Oramos esto en su nombre. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de San Lucas. Específicamente vamos a estudiar el nombre de Juan, o Juan, su nombre y su ministerio. Juan, su nombre y su ministerio. Tenemos ante nosotros, hermanos, la respuesta a la oración de sus santos. Recuerden que Zacarías, y pienso yo que aún Elizabeth, estaban orando por un niño. Y aquí entendemos una vez más que el Señor contesta su oración. Reciben la respuesta a su oración. Pero también entendemos algo más. No solo la respuesta de Jehová Dios a la oración de sus santos, pero hay, amigos, un quiebre. Hay una interrupción de el silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre Malaquías y, amigos, el Nuevo Testamento, parece ser que hay como 400 años de silencio, que Dios no había hablado por visión, por profeta, etc. Y aquí rompe el silencio Dios, amigos, introduciendo a nosotros este hombre o este niño, Juan. Juan, el cual es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Juan, amigos, es el que responde o corresponde a lo que dijo Isaías, una vez más, no tienes que ir esta mañana, lo que dijo Isaías en Isaías 40 y lo que dice Malaquías en Malaquías 3:1 y Malaquías capítulo número 4. Esta mañana empezamos nuestro estudio en versículo número 13. Número 13. Encontramos aquí, vamos a ver tres cosas. Número uno, amigos, que su nacimiento es algo milagroso. El nacimiento de Juan es algo milagroso. Segundo, amigos, el nombre de Juan es dado a él antes de ser concebido. Una vez más, el nombre de Juan es dado a él antes de ser concebido. Y tercero, amigos, la respuesta o la reacción a su nacimiento. ¿Cómo reaccionan ellos? Versículo 14. Tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Una vez más, amigos, su nacimiento es algo milagroso. Amén. Porque ni Zacarías y Elizabeth, y ambos, note lo que dice versículo número 7 en nuestro texto, por favor. Dice, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Y pienso yo que Zacarías, amigos, hacía intercesión al igual que Isaac por su esposa, pero no podían tener hijo. Y ahora, amigos, quizás dada la edad, al igual que Abraham, al igual que Sara, dada la edad, quizás había cesado de hacer oración. Pero, amigos, quiero que esta mañana tomemos ánimo, que la respuesta no tiene que ser inmediata. Puede, amigos, la respuesta tardarse un poco, pero espera en Jehová. Tome ánimo tu corazón, sí, espera en Jehová. Una vez más, encontramos aquí que su nacimiento es algo milagroso. Note versículo 24 en nuestro texto. Dice, después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth. Se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Versículo 57, por favor, Lucas 1 y versículo 57, dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaban con ella. Note, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Así que, ¿quién es este niño? ¿Quién es este varón, amigos, que antes de su nacimiento le fue dado este nombre, Juan? Una vez, amigos, estamos brincando quizás un poco adelante, pero note Lucas 1:37, por favor, que en el nacimiento de Juan, al igual que el nacimiento de nuestro Salvador, es algo milagroso, amigos, es algo milagroso. ¿Por qué, amigos? Note capítulo 1, versículo 37, por favor. Note lo que dice. Quizás esto sea, amigos, el tema de este capítulo 1, Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Esta joven, esta virgen, María, amigos, desposada con José, dice, ¿cómo será? ¿Cómo será que nacerá el llamado Jesús? ¿Cómo será? No conociendo a varón. Y estos dos, ambos viejos, y Elizabeth estéril, ¿cómo puede ser? Para con Dios, nada es imposible, amigos. Amén. Nada es imposible. Amén. Segundo, su nombre. Su nombre, capítulo 1, versículo número 13, se es dado, amigos, antes de su nacimiento. Antes de que nazca el niño, dice, será llamado Juan.
Amén.
Juan. Ahora, Si estudiamos la palabra del Señor, vas a encontrar, amigos, que el Señor cuando va a hacer algo grande, cuando va a hacer algo maravilloso, amigos, nombra a tal persona antes de su nacimiento. Puedes estudiarlo, es un estudio aparte. Una vez más, note su nombre. ¿Cómo podemos interpretar su nombre? ¿Qué quiere decir Juan o Ioani o Johanan en el Antiguo Testamento? ¿Qué quiere decir? Una vez más, hemos aprendido esta mañana, ¿verdad?, en la escuela dominical, que Dios nos da palabras y nos las da por alguna razón.
Amén.
¿Por qué le puso Juan? Amigos, la palabra o el nombre Juan significa la gracia de Dios. La gracia de Dios. O la dádiva de Dios.
Amén.
O, amigos, Dios es piadoso. Dios es misericordioso, amigos. Tiene que ver con la gracia de Dios. Recuerden, amigos, ambos de edad avanzada, ambos, amigos, o quizás ya habían dado de por sí que no podían tener hijo. Pero aquí, amigos, Dios les da por gracia un niño llamado Juan. O puede traducirse, Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia. Ahora, ¿por qué el significado, José? ¿Por qué, José, te alegras de este nombre, Juan? Pienso yo, amigos, que el punto de vista no es Juan. No es Juan. Incluso Juan dijo, amigos, el que viene después de mí es preferido antes de mí. El que viene después de mí no soy digno de desatar la correa de su calzado. El que viene antes de mí, es preferido. ¿Quién es? Es la gracia de Dios. Recuerden que Juan es el precursor, el que va a anunciar, amigos, a nuestro Señor Jesucristo. Y pienso yo, una vez más, que ten en mente a Lucas, amigos, sí, claro, este precioso joven o niño que van a ser, no cabe duda. Pero también, amigos, el significado mayor, el Salvador, el Hijo de Dios que seguiría a Juan. ¿Por qué, José? Vamos al libro de Juan. Juan, por favor, note lo que dice Juan, capítulo 1 y versículo 15. Juan 1, 15, el mismo Juan da testimonio. Este es Juan el Bautista. Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Pero ¿quién fue concebido primero? Juan. Pero amigos, el Señor Jesús, amigos, es primero. Tiene la preeminencia sobre todo, amigos.
Amén.
Sea visto, sea no visto, cosas invisibles, visibles, sean en la tierra, amigos, sean debajo de la tierra, Jesús tiene la preeminencia sobre todos.
Amén.
Por eso dice, era primero que yo, y todavía sigue siendo primero que Juan.
Amén.
Pero note, porque versículo 16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo.
Amén.
Por eso llamará su nombre, Jehová ha mostrado gracia. 400 años de silencio y viene este niño, ponle Jehová ha mostrado gracia. ¿Por qué? Ahí viene el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, regresemos a San Lucas, por favor. Note la respuesta o la reacción a su nacimiento. Versículo 14. Dice, y tendrás gozo y alegría.
Amén.
Gozo y alegría. Ahora los que estuvieron aquí en la escuela dominical ya saben por qué. Porque el gozo y alegría, amigos, no cabe duda. Una vez más, no no cabe duda de que se regocijan con Elizabeth. Aquella que era estéril, amigos, cuando nace un niño, la reacción, están contentos, están felices todos de que Dios ha mostrado misericordia. No cabe duda. O como Ana en el Antiguo Testamento, siendo estéril también, que se le da a Samuel. Pero ¿qué dice Ana? Mi alma se regocija en Jehová. Amigos, de igual manera, se gozan, no cabe duda de que ha nacido Juan. Pero pienso yo, amigos, que el gozo que habla aquí, versículo 14, tiene que ver con el Evangelio. El gozo del Evangelio, no en las circunstancias, sino en el Evangelio. ¿Por qué? Ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, muchos aceptaron a Juan. Muchos, muchos. Incluso el pueblo le acepta y dice, este es el profeta del Señor. Su nacimiento, amigos, traería gozo y alegría a sus padres, a muchos. Lucas 1 y versículo 58. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Ahora, Lucas es peculiar a esta frase. Gozo. Hay gran gozo. Hay gozo en la casa, amigos, de Elizabeth y Zacarías. Hay gozo, amigos, en el pastor que encontró la oveja perdida.
Amén.
Hay gozo en la mujer que encontró la dracma que se le había perdido.
Amén.
Oh, pero hay gran gozo, dice Lucas. Amigos, cuando el hijo pródigo regresa a su casa, invita a los vecinos, invita a todos, hagamos gran fiesta, hay gran gozo. Y hay gran gozo también, amigos, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Hay gran gozo, dice Lucas, hay gran gozo en esa ciudad. Es un tema que encontramos en el libro de San Lucas. Hay un gran gozo. Oh, amigos, pero cuando nace nuestro Señor Jesucristo, amigos, no solo Lucas nos invita a regocijarnos, pero millares de ángeles se reúnen y dicen, oh, paz para con todos. ¿Por qué? Porque ha nacido nuestro Salvador, su Salvador más bien dicho. Su nacimiento. En versículo 41, por favor, note el gozo de Juan. Note lo que dice. Lucas 1:41. Antes de su nacimiento, note. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó ¿de qué?
Amén.
¡Oh, saltó de alegría, amigos! Cuando Juan oye, amigos, la voz de la madre de nuestro Señor Jesús, ¡se goza Juan!
Brother.
¡Oh!
Yes. Oh, brother.
Pero ahora, amigos, ¿por qué hay gozo y alegría? Why is there joy? Why is there gladness? ¿Acaso esta frase es peculiar al Nuevo Testamento? La respuesta es no. Porque David dice de esta manera, Salmo 51, por favor. Tiene que ver, amigos, el gozo y la alegría tiene que ver, amigos, con el perdón de pecados.
Amén.
Y la limpia de nuestra maldad.
Amén.
Cuando Jehová limpia nuestros pecados, cuando Jehová perdona nuestras iniquidades, amigos, hay gran gozo y hay gran alegría.
Amén.
Salmo 51, por favor, nota lo que dice. Salmo 51 y versículo 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Amén.
Hazme oír gozo y alegría.
Amén.
Y se recrearán los huesos que has abatido. Tiene que ver, amigos, con el perdón de nuestros pecados, con la limpieza de nuestras inmundicias. Pero también, amigos, también gozo y alegría son las bendiciones de la promesa del Evangelio. Isaías 35, por favor. Por eso dice, muchos se van a regocijar, amigos, sí, en que ha nacido Juan, pero más en la persona de Juan. ¿Por qué, amigos? He aquí Mesías. He aquí, amigos, el que anunció Moisés. He aquí el que escribió Isaías, Jeremías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Oh, hay gran gozo y alegría después de 400 años, amigos. Dios ha mostrado gracia. En Isaías 35, por favor. Isaías 35 y versículo número 10. Note lo que dice. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Amén. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Amigos, la promesa del Evangelio. ¿Por qué? Lucas capítulo número 2. Look at Luke chapter 2. Oh, amigos. Oh, hubo un gran gozo. Amigos, cuando, una vez más, cuando el hijo pródigo regresa a su casa, dice el padre, una vez más, matemos el becerro gordo y hagamos fiesta, y se comenzó la fiesta. Pero ¿sabes qué, amigos? Dice Jesús de esta manera. Dice, hay más gozo en el cielo.
Amén.
Sobre un pecador que se arrepiente. Amén. Y 100 personas que no necesitan del arrepentimiento. Hay más gozo, amigos, en la presencia de nuestro Dios, amigos, cuando un pecador se arrepiente, amigos, y abandona sus pecados y viene a Él para perdón de esos pecados. Note lo que dice Lucas capítulo 2 y versículo número 10, por favor. Note lo que dice aquí el ángel. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo.
Amén.
El Señor. Gran gozo, ¿no? Es la promesa del Evangelio, amigos. Cristo. Cristo es armonía a nuestros oídos. Cristo es la, amigos, la miel al paladar. Cristo, amigo, es el aire puro. Cristo, Cristo es todo. Cristo, amigos, es especias aromáticas. Es el buen ungüento. Es, amigos, es el ungüento que predica Jeremías, el bálsamo de Galaad. Es Cristo, amigos. Las buenas nuevas del Evangelio. Es la promesa del Evangelio. Pero amigos, gozo y alegría también es el resultado del compañerismo con Dios. Si alguien tiene compañerismo con Dios, tiene gozo y alegría.
Amén.
Es estar ante la presencia de Dios. ¿Por qué, José? Salmo número 4 primero. Salmo número 4. Salmo número 4.
Amén.
Note lo que dice el salmista aquí. Es el resultado, amigos, de tener ese compañerismo con Dios. Aunque quizás mi alma esté triste, quizás las circunstancias causen que mi semblante decae, que esté triste, pero el gozo que Dios da, amigos, el gozo que Él da es gozo perpetuo. El gozo que Él da, amigos, no depende de las circunstancias, no depende de las situaciones. Amigos, es el gozo del perdón de nuestros pecados. Note Salmo 4, por favor, y versículo número 7. Dice, tú diste alegría a mi corazón. Amén.
Amén. Amén, amén.
Y ahora aquí usted dice, mayor, mayor, mucho más que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, cuando estaban bebiendo, estaban comiendo, estaban alegres, amigos. Dice, tú pusiste mayor alegría que la de ellos.
Amén.
Y note Salmo 16, por favor, un rápido, porque se va a terminar el tiempo. Salmo 16, Y versículo número 11, note lo que dice aquí una vez más el salmista David, Salmo 16 y 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. Note lo que dice aquí David, y una vez más, hablando amigos, como profeta David, entendemos que esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad también, amigos, si aplicamos a nosotros, que en tu presencia, en la presencia de Dios,
amén,
no solo hay gozo, not just joy. I want you to see that. It's not just joy, it's fullness of joy.
Amen.
Fullness of joy. Mm-hmm. Dice Juan, y estas cosas os digo para que vuestro gozo permanezca y sea qué, y sea cumplido. These things I say unto thee, that thy joy may be full. That's what John says. Go read the book of John. Go read the epistle to John. These things say I, that thy joy may be full. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde está ese gozo? En su plenitud, amigos. En la presencia de Dios. Una vez más, este es un tema primario, peculiar al libro de Lucas, al libro de los Hechos, amigos, porque Lucas, amigos, nos muestra que hay gozo asociado con el perdón de pecados, que hay gozo, amigos, cuando se restaura lo que se había perdido, hay gozo, amigos, cuando regresa el hijo pródigo, hay gozo, amigos, cuando se encuentra la oveja perdida, hay gran gozo, amigos, hay gozo cuando los leprosos, amigos, caminando y su lepra es limpia, amigos, regresa uno dando gloria a Dios. ¿Dónde están los otros? ¿Y ahora por qué? Lucas, note, por favor, capítulo 1. Oh, este médico, amigos, Lucas, me gusta cómo escribe San Lucas. Note la razón por la cual tendrán gozo y alegría y muchos se van a regocijar en su nacimiento. Look at verse 15. Porque será grande. Y lo califica Lucas. As a matter of fact, look, I want you to jump a little bit ahead. Y mira lo que dice Lucas en el mismo capítulo, por favor, versículo 32, hablando de Jesús. Este será grande. ¿Y si da? Pero no necesita calificarlo. No necesita decir, amigos, en la presencia de Dios, porque Jesús es Dios manifestado en la carne. Pero tocante a Juan, versículo 15 dice, será grande. Por eso te vas a regocijar. Por eso te vas a gozar. Oh, padres, madres, una vez más, ¿en qué nos regocijamos? ¿En que tu hijo sea doctor? ¿En que tu hijo sea ingeniero? ¿En que tu hijo sea esto? No, me regocijo más.
Amén.
En que mi hijo o mi hija conozcan al Señor.
Amén.
Que su sabiduría, amigos, sea Jehová de los ejércitos. En que conoce a Jehová según Jeremías capítulo número 9. Será grande. Será grande, dice. Igual, la palabra es megas. Y es lo que dice tocante a nuestro Señor Jesucristo, versículo 32. Este será grande, amigos. Pero Jesús no necesita añadirse, será grande delante de Dios, porque el Señor Jesús es grande.
Amén.
El Señor es sobre todos los dioses. Uh-huh. El Señor Jesús, amigos, es el Hijo del Altísimo. Amigos, el Señor Jesús es igual a Dios. Y por eso Juan dice, note, el mismo Juan, capítulo 3, y versículo 27. This is the same John that said this about Christ. Juan 3, 27. Oh, amigos. Oh, será grande Juan. Será grande Juan. ¿Sabes qué? Piensa tú. Which is the greatest man you can think of? I want you to think of the greatest man. El más grande de los hombres. ¿Cuál piensas tú? Tell me. Dime un nombre, Rubén.
No, blank. Un hombre solo.
Y hay que los bring back, ¿eh?
Tim Duncan. He's greater than Tim Duncan. How do you know?
Say it. Say it. Think of anyone.
That's right.
Rudy.
Think of a great man.
Alguien.
Haji.
Napoleón. ¿Quién es un hombre grande?
Con su padre, su mujer.
No, 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 no. ¿Quién es un hombre grande? Nació en las mujeres.
Janet.
¿Con nadie?
Janet. No, no, Janet. ¿Quién es Juan? Moisés. Moisés. ¿Será Juan más grande que Moisés? ¿Será más grande que Isaías? ¿Puede ser más grande que Could he be greater than Abraham? ¿Será más grande que Abraham? ¿No es más grande? ¿Estás seguro? Oh, no sé. Oh, I'm glad you asked. Qué bueno que preguntaron. Porque vamos a ver. Primero, Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Amén. Así pues, mi gozo está cumplido.
Amén.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, look at here. Oh, he's over all. Es sobre todos.
Yes.
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio yo, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Dios no ha dado el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en su Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la grandeza de Juan no tiene que ver nada con el estándar del mundo. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Juan. Let's ask John some questions. Juan, ¿dónde predicas, Juan? ¿Dónde está tu iglesia, Juan? Puedes decirlo de esa manera. Quizás esté en el boulevard allá, you know, con aire acondicionado y ¿sabes qué? Que avientan especias para que huelas, no solamente te sientas bien, pero que huelas bien. ¿Dónde predicas, Juan? Bueno, en el desierto. Strike one. Yo no quiero al desierto. Who wants to go to the desert? A ir a uno que quizás esté endemoniado, es lo que decían de él. ¿Va a salir al desierto? ¿Dónde están las bancas, Juan? No tengo bancas. Otra pregunta, Juan. ¿A qué escuela fuiste? ¿Dónde está tu degree? ¿Dónde está tu bachillerato y tu educación y tu maestría? Y tu... Pues me crié en el desierto. Oh, dos strikes. Bueno, Juan, ¿qué mensaje predicas tú, Juan? Nada más tengo un mensaje. El mensaje del reino de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Amén.
Oh, Juan.
Amén.
Ah, strike three, vámonos. I want to hear that. Bueno, Juan, vamos a ver de qué te vestiste. ¿De qué te vistes, Juan? Quizás tenga uno de esos trajes. Ahora sí lo dije, Armani suit. ¿Eh? Con unos Calvin Klein zapatos y Oscar de la Renta, ¿verdad, Juan? No, Juan. ¿Sabes que me he visto de cabello de camello? Y tengo un cinturón de cuero. I don't know, Juan. You're not really in style.
Ay, espérate, Juan, espérate.
Ya.
Vamos a ver qué comes, Juan. Bueno, langostas y miel silvestre, ¿verdad? Por ahí. Pero una última cosa, Juan. ¿Cómo murió Juan? Lo decapitaron de carnicera. Así que ante nuestros ojos, amigos, ante los ojos del mundo, dirían, este no es un gran predicador. No es buen predicador. Quizás algunos le acusaron, amigos, que Juan tenía un demonio. Porque aún, como dice el Evangelio, no usaba vino, no usaba bebidas intoxicantes. Estaba totalmente devocionado al Señor, toda su persona. He was so devoted. Even that which was legit, he says, no, me quiero dedicar totalmente al Señor. Todo, amigos, lo que el mundo aspira, la codicia del ojo, la codicia de la carne, el orgullo, de todo eso, amigos, Juan se abstuvo. Pero ¿sabes quién le dice grande? El Señor.
Está bien.
El Señor dice, Él es el más grande. ¿Y no? Mateo 11. Oh, yeah. Lo quería. Y piensas tú, amigos, ¿puede ser más grande que Abraham? A mí Abraham es grande. ¿Moisés? Jesus said it. And if he said it,
amen.
¿Sí? Mira, Jesús lo dijo. Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? What you go to the desert? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Porque este es el que de quien está escrito. Y aquí yo envío. Look at here.
You know why he's great? He's God's messenger.
Amen.
It's not just a messenger, he's my messenger.
Amen.
It's me messenger. Es el mensajero de Jehová.
Por eso Jehová dice, le vas a poner. Juan es mi mensajero. Es apartado desde el vientre de su madre. Antes que fuese concebido.
Amén. Amén.
Hay cuatro personas, amigos, de las cuales Dios dice que los conoció antes. No les voy a decir ahorita. Después les digo. Pero es mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Look at verse 11.
You know what Jesus said? You know, when you pray, you say X, X, Y, and Z, you say Amen. Jesus says Amen. He begins with Amen. That's where he begins. Jesús dice, Amén.
Amén, dice, entre los que nacen de mujeres, todo, Job, Moisés, David, amén, Abraham, Elías, Eliseo, Aarón, Josué,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Wow. Wow. Jesús les dice, no es solo un profeta, es más que profeta. Y Jesús pone a Juan, amigos, sobre todos los hombres y todos los profetas del Antiguo Testamento. Y llama a Juan su mensajero personal. No solo eso. No solo eso. Voy a tener que brincar porque se va a terminar el tiempo. Oh, look, you didn't say it. Me queda una hora. Nah, just kidding. Nah, just kidding. No, no se crean. Lucas 1, por favor. Se les olvidó resetar el reloj. No, no es cierto, no es cierto. Lucas 1:76. Look at here. ¿Por qué es grande, amigos? Porque es grande ante Dios. Es grande en la presencia de Dios. Lucas 1:76 dice aquí, y tú, niño, profeta del Altísimo. Su relación con Dios. His relationship with God. Nuestra grandeza depende de nuestra comunión soteriológica con Dios. Esto es, si somos salvos. That's it. That's it. Amen, amen. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por caminos de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día que su manifestación a Israel es grande. ¿Y cómo es que, amigos, Juan será equipado? How is he going to be equipped? Dice, será lleno del Espíritu Santo.
Amén.
Otra vez, nada más leyendo Lucas. Porque nosotros pensamos de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿verdad? O quizás Efesios capítulo 5, ¿verdad? Pero nota que dice, no tomará vino ni sidra o bebidas intoxicantes, pero será lleno del Espíritu Santo.
Amén.
Hay cuatro personas, vamos a cerrar con estas cuatro personas, las cuales el Señor ordena y los envía. Juan será lleno del Espíritu Santo, dice Juan, Lucas capítulo 1, por favor, Luke, chapter 1. Look what it says right here. Verse 15. No beberá vino ni sidra y será lleno. ¿Sabes que no es enseñanza del Antiguo Testamento el ser lleno del Espíritu Santo? Es enseñanza, perdón, del Antiguo, no necesariamente del Nuevo. What do you mean, Brother Joe? Oh, I'm glad you asked. Mira, versículo 41, Lucas 1:41. Look at his mom. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue, ¿qué? Llena del Espíritu Santo. ¿Y qué tal? Versículo 44. porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Y qué tal versículo 67? What about verse 67? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Oh, amigos, hermanos, ¿qué es lo que falta en nuestro cristianismo? El Señor, amigos, dijo de Juan en Isaías 40 y Malaquías 3, no vamos a ir todavía. Pero el Señor, amigos, lo ordenó y lo envió como Jeremías, como Pablo, y amigos, como nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jeremías, I like this. Jeremías, look at him. Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta de las naciones. Dice, antes que naciese Jeremías. Juan es santificado, Juan es apartado, Juan es enviado, Juan, amigos, es equipado por el Espíritu Santo. El segundo, Pablo, en Gálatas 1, Gálatas 1, vamos a cerrar, Gálatas 1, second one is Paul. El Señor lo ordena, el Señor lo envía como Jeremías, el Señor lo santifica aún desde la matriz. Juan 1, 15, por favor. Note lo que dice aquí. Gálatas 1, 15. Gálatas 1, 15. I love this. I love this text. I love this text. I love this text. Es, dame otro plato de esto. Dice Pablo. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre.
Amén. Amén.
Y me llamó por su gracia. Note, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dios apartó al apóstol Pablo, Dios apartó a Jeremías, amigos. Dios ilumina a Juan. Dios le da su Espíritu Santo a Juan. Por eso, amigos, cuando viene Jesús al río Jordán, el que me envió me dijo, sobre aquel que ves descender el Espíritu Santo, ese es. Amén. Y yo le vi. Cuando le bautizó, salió Cristo de las aguas. Jesús, amigos, descendió el Espíritu Santo sobre él y dio el testimonio. Este es el Hijo de Dios. Este es. Dice sí. Este es. Y le vio al siguiente día. Next day he sees him again. Y cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amen.
Y lo oyen sus discípulos y siguen al rabí. Salmo 22. Amigos, hay semejanzas entre el Señor Jesús y Juan. Juan nada más es un hombre, es un precursor. Es el que anuncia a nuestro Señor Jesús. Su nacimiento es igual, esto es algo milagroso. Jesús es enviado por Dios. Jesús es apartado también. Note lo que dice Salmo 22, por favor, versículo número 9. Vamos a cerrar con estos versículos. Salmo 22, versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Note lo que dice. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Juan, amigos, llamarás su nombre Juan. Será razón, motivo de gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande ante los ojos, ante la presencia del Señor. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pongámonos de pie. Oh, este hombre Juan. ¿Quién es este niño? Juan, que Lucas da tanta importancia. Solamente Lucas nos da esta historia, amigos, el nacimiento de Juan. Vamos a orar. Padre Santo, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el glorioso Evangelio. Ah, Señor. Bien dijo Isaías, Señor, oh, ojo no ha visto, oído no ha oído, el corazón no ha percibido, Señor, las cosas que tú has preparado para aquellos que te aman. Oh, Señor. Pero el Espíritu, dice en otro lugar, Juan, Pablo, todo nos enseña, todo lo revela, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Queremos darte gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Señor, por su obra entre nosotros, por el amor que ha sido derramado, Señor, por su Santo Espíritu entre nosotros. Gracias, Padre. Ahora oramos, Señor, que Él tome la palabra que Él inspiró y la aplique a cada corazón presente. No se nos olvide tu palabra. No se nos olvide, Señor, lo que hemos oído que es tuyo. Lo resto, Señor, que se ha echado fuera, pero tu palabra permanezca en nuestro corazón. Oramos esto, despídenos ahora, Señor, con tu misericordia. Regresemos esta noche en corazón preparado y dispuesto para alabar tu nombre. Oramos en Cristo, tu Hijo amado. Amén.
Amén.
Dios los bendiga, estamos despedidos.